estamos votando mitos entonces, ¿eh? Podría decirse el titular de este doble clic. Nos va a ayudar Cristian Cancino, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y quien está también, por supuesto, dentro de este trabajo que se ha realizado. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a todos ahí, saludos en el estudio.
Qué interesante lo que han realizado porque, como decía al principio, esto está mucho lleno de mitos, de prejuicios, bueno, la vida misma es así, ¿no es verdad, Cristian? Y en el caso del emprendimiento femenino, claro, se asocia siempre a vulnerabilidad, a esfuerzos por salir de la desigualdad solamente, mucha precariedad, subsistencia, etcétera. Pero ustedes a través de este estudio han determinado que las cosas no son necesariamente de esa naturaleza.
Así es. Oye, y déjame comentarles que cómo partió este estudio,
¿eh?
Porque para complementar la presentación, son 7 empresas, 7 negocios que parten justo desde el liderazgo de alguna mujer que buscó el emprendimiento, pero no solo en Chile, también son 7 en el Perú. Y ahí lo interesante que tiene, ¿verdad?, es que cuando partimos trabajando con los colegas del Perú, ellos se interesaron en decir, por ejemplo, en el Perú les costó más encontrar estos 7 casos de emprendimientos, y esta es la característica, de alto crecimiento desde su propia fundación. Y cuando me pidieron, dijeron, oye, en realidad hay una autora también, Belén Guede, que me acompaña en esto, me preguntaron, ¿habrá 7 casos de emprendimiento en Chile para comparar? Y lo bueno, al menos para nuestra economía, es que no encontramos 7, encontramos mucho más. Estudio, efectivamente, muestra 7 exclusivamente para hacer una comparación Perú versus Chile, pero una de las cosas que ya destacamos es que en el caso chileno fue mucho más fácil encontrar un número mayor de emprendimientos liderados por mujeres y que crecían desde la misma fundación.
¿Por qué crees que se instala esa idea, Cristian?
Bueno, yo creo entonces que aquí los resultados del estudio ayudan a entender un poco por qué se da esta dinámica, ¿no? Lo primero, y aquí un aplauso, déjame decirlo así, a las políticas públicas que no se desarrollan de hace un año, 2 años, sino que ya llevan un poco más que una década, fomentando todo tipo de emprendimiento. Y particularmente cuando uno ve casos exitosísimos, déjenme hablar de lo que es Startup Chile, este programa dependiente de Corfo, que primero busca desarrollar emprendimientos con alto impacto, nosotros los llamamos emprendimientos dinámicos, no solamente emprendimientos por necesidad, y de ahí parte una cultura, te diría yo 2010 hacia adelante, una cultura de buscar emprendimientos que crecieran rápidamente, que tuvieran impacto. Pero junto con ello, y yo creo que eso es lo que hay que aplaudir también, de forma particular, dentro de los mismos programas de Startup Chile y otros programas que tiene Corfo, también se ha dado foco o se ha puesto el foco en apoyar particularmente a que las mujeres, que muchas veces se hablaba, ¿verdad?, participaban en tipos de emprendimientos más vulnerables, más relacionados a precariedad, también tuvieran su espacio. E incluso con programas exclusivos para fomentar estos proyectos liderados por mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ya llevamos más de una década justamente como país trabajando en este impulso y hoy se ven los resultados, y por eso de que no es difícil encontrar 7 casos, al contrario, no quiero mentir, pero son muchos los casos que se pueden encontrar de emprendimientos que parten su desarrollo y luego empiezan a crecer de forma importante desde el mismo comienzo de las operaciones.
Qué interesante lo que tú señalas, porque eso apoya y ese reconocimiento a políticas públicas que tienen una visión más de largo plazo, que no se acaban en una administración, sino que son el convencimiento de que eso en el tiempo tiene que funcionar. No hay ninguna de estas materias que pueda resolver un problema de la noche a la mañana, pero sí la persistencia, la profundización, la corrección en el camino, bueno, y la convicción de seguir adelante para que se obtengan resultados como lo que ustedes están encontrando.
Oye, y siguiendo siguiendo esa línea, déjame comentar lo siguiente. Por ejemplo, uno de lo que ha sido política pública de largo plazo ha sido apostar por efectivamente proyectos que tengan alguna característica de innovación. Y en eso ya hemos tenido los resultados que recién mencionábamos. Pero un factor distintivo de los emprendimientos chilenos liderados por mujeres versus los liderados por emprendedoras del Perú guarda relación hacia dónde van esos emprendimientos cuando participan en mercados distintos al doméstico, distinto al chileno en el caso de la empresa chilena o al del Perú en el caso de la empresa peruana. Y cuando uno ve efectivamente los emprendimientos chilenos, cuando crecen fuera de Chile, ¿dónde crecen? Pareciera que en los emprendimientos chilenos liderados por mujeres no hay límites. Vemos emprendimientos que se van a Europa, Italia, Francia, Alemania, a los Estados Unidos, Canadá, por Norteamérica e incluso Asia, China, Japón, Corea. Cuando uno ve los emprendimientos que crecen rápidamente en el Perú, no quiero quitarle mérito a ellos, son muy importantes, pero de crecer fuera del Perú, generalmente es Chile, generalmente es Colombia, generalmente es Argentina. Lo que quiero decir con esto es que los emprendimientos o negocios liderados por mujeres que crecen rápidamente en Chile parecen más globales y menos locales. En cambio, los del Perú parecen más regionales de crecer más que globales. Y con lo cual ahí déjame también agradecer las políticas que tiene ProChile, porque nosotros tenemos distintas agencias de desarrollo económico, no solo es Corfo, también es ProChile, y cuando está invitando justamente a conocer el mundo, para algunos países el mundo son los países más cercanos geográfica y culturalmente. Pero aquí cuando ProChile está haciendo invitaciones, y esto también se gana un aplauso por ello, lo está haciendo en mercados psicológicamente lejanos, Asia, Europa, Norteamérica, y eso tiene un valor y nuestros emprendimientos lo están tomando.
Cristian, y siempre hemos escuchado que hay que hacer un trabajo muy intensivo cuando se realiza un emprendimiento, de visualizar lo que es el mercado, la necesidad, un montón de cosas que hay que ver, pero que también hay que incorporar cuestiones que hoy día son muy importantes para hacer las diferenciadores, como por ejemplo, que haya valor agregado al producto que se comercializa o que también haya un uso intensivo de las nuevas tecnologías. ¿Son características que ustedes han apreciado que están patentes en estos emprendimientos también?
Mira, ahí hay una diferencia importante, ¿eh? Cuando nosotros vimos los casos de emprendimientos femeninos de alto crecimiento liderados por mujeres, el caso chileno, la mayoría son emprendimientos que tienen algún grado alto, medio alto de intensidad tecnológica. Distinto al caso del Perú, ¿eh? En donde son menos los casos de mediana intensidad tecnológica, generalmente son de baja intensidad tecnológica. Y eso, ¿qué relación puede tener justamente con lo que hablábamos anteriormente? Lo más probable es que los emprendimientos femeninos que estamos considerando nosotros, ¿por qué llegan a participar en Japón, China, Europa o los Estados Unidos? Y debe ser por su base tecnológica, que es más importante que la que tienen la de nuestros vecinos en el Perú. Entonces, por supuesto que la base tecnológica es relevante, y sobre todo cuando tú quieres llegar a mercados internacionales distintos a los de los mercados en la región. Ahí es donde llegar a competir es con un mayor valor agregado, con intensidad tecnológica. Y no siempre hablamos de tecnología, para que no nos vaya mal entender a alguien, ¿verdad?, que nos esté escuchando, que estemos hablando de hardware, software, que estemos hablando de fierro, estamos hablando de innovaciones tecnológicas que se pueden estar dando en la forma, por ejemplo, hay una emprendedora que trabaja con alimentos y el tratamiento químico para su conservación, pero claro, ahí hay una innovación que permite llegar con un producto tradicional, pero con mayor valor agregado, por sobre todo cuánto tiempo puede estar disponible para el consumo. Entonces ahí hay innovación también.
Cristian, finalmente, cuando estamos hablando de esas características, estamos hablando también que el nivel de formación de estas emprendedoras es de un más alto grado de preparación o de educación o de estudios formales. Estoy pensando si eso es trasladable y nos lleva a la conclusión de que también hay que invertir desde ese punto de vista para que estos emprendimientos, si tienen esa característica y son exitosos, entonces quienes los siguen, tal vez con menor preparación, se haga un trabajo intensivo en ello también.
Yo creo que ese es el resultado más relevante que tiene nuestro estudio, porque esa es una característica tanto para los emprendimientos que analizamos en Chile como los emprendimientos que analizamos para el Perú, y es lo que tú dices, ¿verdad? La formación formal en estudios universitarios, con formación en pregrado, pero también incluso hasta con una formación luego de posgrado en universidades tanto dentro de Chile como fuera de Chile. Y parece que aquí empieza a haber cierta relación, ¿verdad? Si es que uno quiere un crecimiento rápido en mercados internacionales, también la lógica de si la experiencia, ¿verdad? No solamente es en formación, sino que también experiencia en haber tenido trabajos anteriores ligados con la disciplina con la cual están emprendiendo, fundamental. Y una de las cosas que llama mucho la atención es cómo las emprender. Se da una mezcla bien interesante. Formación, pregrado o hipogrado, y por supuesto, ¿verdad?, experiencia trabajando en el mismo área en donde se está emprendiendo, ideal, ¿verdad?, para empresas multinacionales o en el exterior, dan como resultado justamente llevar a cabo ideas de negocios que crecen rápidamente. Con lo cual parece que la receta no es tan simple, porque la receta en realidad estamos hablando de un capital humano altamente preparado. Y lo que hemos visto es que en la medida de que las mujeres avanzan con fuerza en esta preparación, o sea, llegan a competir, ¿verdad?, con sus emprendimientos a la par con cualquier personaje, ¿verdad?, cualquier hombre que también tiene estudios de posgrado, que tiene no solamente estudios de posgrado, sino que ha trabajado internacionalmente, ahí ya no se nota la diferencia. La formación en capital humano es fundamental. Y si me dejas mencionar un resultado más que es fundamental de nuestro estudio, tiene que ver con las redes de contacto, que son siempre relevantes. Recién hablábamos de Corfo, de ProChile, las redes de contacto del mundo público son relevantes. Pero también aquí es tremendamente relevante las redes de contacto privadas, que se dan desde distribuidores internacionales, o también la otra patita que siempre en emprendimiento hay que mirar, que tiene que ver cómo se conocen, ¿verdad?, inversionistas, ya sea ángeles, venture capitalists, estos inversionistas de capital riesgo que también son relevantes empujando el crecimiento de los negocios y que cada vez más están apostando por emprendimientos femeninos también.
Muy bien. Cristian Cancino, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que ha sido parte de este trabajo que analizó casos de emprendimiento femenino en Chile y Perú y que lleva por título Emprendimiento Femenino, una perspectiva de alto impacto basada en evidencia de Chile y Perú. Hemos hecho doble clic en estos interesantes resultados. Muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian.
Muchas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo.